Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Uruguay, segundo escrutinio, confirma ventaja indescontable a favor de la calle Pou.
Bolivia, expresidente Evo Morales señala que el acercamiento de las nuevas autoridades a Estados Unidos delata al autor de golpe de Estado en su país.
Argentina, el embajador de Rusia en Buenos Aires confía en fortalecer relaciones con el nuevo gobierno.
Colombia, ministro de Defensa reconoce que las armas de la policía antidisturbios son riesgosas.
México, gobierno propone plan de trabajo a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en 2020.
Nicaragua, Asamblea Nacional reforma el presupuesto general de la República 2019.
Chile, presidente Piñera arremete contra los manifestantes y los califica de enemigo poderoso e implacable.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El segundo escrutinio que realizó la Corte Electoral de Uruguay de la votación en las últimas elecciones presidenciales confirmó que el candidato Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional Centro Derecha, cuenta con una ventaja favorable irreversible y por tanto se convertirá en el presidente electo del país, según reportó la agencia Sputnik desde Montevideo.
El diputado nacionalista Pablo Iturralde publicó la información en su cuenta de Twitter desde la sede de ese organismo, afirmando que con los votos contabilizados ya no tiene matemáticamente más chance.
Medios locales detallan que en esta revisión de votos, Lacalle Pou sumó 3.090 sufragios, que harían indescontable la diferencia con su rival en el reñido balotaje del domingo, Daniel Martínez, del Frente Amplio Centro Izquierda.
Al mediodía de este jueves, con un total de 75,37% de los circuitos contabilizados y con un escrutinio parcial de los votos observados, la fórmula Lacalle Pou y Beatriz Argimón obtenía un 55% de los sufragios, mientras que la de Martínez y Graciela Villar un 46%. La vicepresidenta electa de Uruguay, Beatriz Argimón, expresó a varios medios de prensa locales y extranjeros su satisfacción.
Nosotros éramos conscientes de la proyección, pero además estamos muy satisfechos por el trabajo que hicimos durante todos estos meses y por el apoyo que recibimos a lo largo y ancho del país de la gente de todos los partidos políticos que conforman este acuerdo multicolor.
Si bien la diferencia es irreversible, el vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, dijo a Sputnik que ese organismo proclamará formalmente al nuevo presidente de Uruguay solo cuando lleguen todos los datos en forma completa.
El evidente acercamiento del gobierno de facto de Bolivia a Estados Unidos y a Israel ratifican que el imperialismo está detrás del golpe de Estado contra Evo Morales, según afirmó en una entrevista concedida este viernes a Hispan TV.
Nada que dudar, solamente quiero comentarles nuevamente, quiere que se imponga el modelo económico del Fondo Monetario Internacional. Y el mundo sabe cómo nos perjudica. Con esta clase de acciones quieren desde Estados Unidos dividir a los bolivianos, dividirnos para dominarnos y dominarnos para saquear, robar nuestros recursos naturales.
En otra parte de sus declaraciones, Morales ha enfatizado que nuevamente hay una lucha de clases en el país andino. El problema de fondo, agrega, es que cuando ya no mande el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pues hay un resentimiento de aquellos grupos que ostentan el poder económico.
Anteriormente, Morales dijo que detrás del golpe de Estado en Bolivia estuvieron las multinacionales que buscan sus intereses económicos y no ven con buenos ojos a un presidente indígena que nacionaliza los recursos naturales. Morales denuncia haber sido víctima de un golpe de Estado en el que participaron militares, policías y grupos de la oposición que desconocieron los resultados de las elecciones celebradas el 20 de octubre.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El embajador de Rusia en Argentina, Dmitry Feuchtistov, mantuvo una reunión con el dirigente peronista Felipe Solá, principal candidato para encabezar la cancillería en el nuevo gobierno, y resaltó las buenas relaciones que existen entre ambos países.
El diplomático expresó al corresponsal de Sputnik que las bases para estas buenas relaciones fueron sentadas por el presidente Néstor Kirchner. continuaron con la presidenta Cristina Fernández, después con Mauricio Macri, y por lo tanto Rusia tiene todas las razones para esperar que las relaciones con el nuevo gobierno se fortalezcan.
La reunión mantenida entre los diplomáticos no tuvo en su agenda cuestiones económicas, a pesar de que Rusia y Argentina mantienen buenas relaciones tanto en ese ámbito como en el político desde 2014, año en que se firmaron acuerdos en materia nuclear.
Ese mismo año, la exmandataria Cristina Fernández defendió públicamente a Rusia en momentos en que el país asiático europeo dejó de formar parte del G8, que pasó a llamarse G7, y el presidente Vladimir Putin la telefoneó para agradecer por su postura.
Si bien Feuchtistoff aclaró que las relaciones entre ambas naciones durante la gestión de Macri fueron buenas, lamentó no haber podido concretar iniciativas en común.
El dirigente peronista Felipe Solá y el embajador ruso Feuchtistoff acordaron sostener contactos de trabajo y posiblemente en enero realizar una reunión especial para discutir estos temas pendientes y darles un impulso para su realización, en especial las relaciones económicas y comerciales.
Días atrás surgió con fuerza el rumor de que Alberto Fernández, que asume la presidencia argentina el 10 de diciembre, hará una visita oficial a Rusia en 2020. Solá dijo al respecto que no hay un gráfico de viajes internacionales del presidente electo, pero aseguró que se lo recomendará personalmente.
El ministro de Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, reconoció el jueves en declaraciones difundidas a la prensa por su despacho que las armas usadas por la policía antidisturbios y que se cobraron la vida de un joven el pasado lunes sí representan un riesgo para la vida de las personas pese a ser menos letales y estar autorizadas por la Organización de Naciones Unidas.
Según reportó Sputnik desde Bogotá, las declaraciones de Trujillo se dieron luego de que el jueves el Estatal Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinase que la muerte del joven Dylan Cruz, herido de gravedad por un agente de la policía que le disparó en medio de una marcha pacífica contra el gobierno el sábado en el centro de Bogotá, fue de tipo violenta.
Según el reporte, la muerte del joven de 18 años y quien el pasado lunes se recibía de secundaria se dio como consecuencia de un trauma cráneoencefálico penetrante que le causó el impacto de un proyectil disparado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía a una distancia relativamente cercana, pero que aún no fue determinada por las autoridades.
La lesión que se cobró la vida del joven fue ocasionada por munición de impacto disparada por arma de fuego, lo cual ocasionó severos e irreversibles daños a nivel del encéfalo, afirmó el reporte. Trujillo señaló que el reporte de medicina legal desmiente a quienes aseguraron que el ESMAD utilizó un arma no convencional al dispararle al joven.
Por su parte, la policía señaló que mantendrá el uso de esas armas y de ese tipo de munición, ya que también dijo, cumple con protocolos de organismos internacionales.
En el marco de las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que se realizan en todo el país desde el pasado 21 de noviembre, murieron 4 personas, incluido Dylan Cruz, mientras que más de 177 civiles resultaron lesionados, junto con más de 340 agentes de la fuerza pública.
El gobierno de México propuso un plan de trabajo a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños durante su presidencia pro tempore de 2020, en el marco de una reunión del canciller Marcelo Ebrard con embajadores y representantes de la región celebrada este jueves.
Según reportó la agencia Sputnik, citando a la Cancillería mexicana, los diplomáticos sostuvieron un diálogo sobre los retos que como región enfrentamos y conversar sobre las propuestas que México ha identificado para la presidencia pro tempore durante 2020, a fin de ser consensuadas por los estados miembros de la CELAC.
El jefe de la diplomacia mexicana expresó la voluntad de trabajar para robustecer la institucionalidad del mecanismo y alcanzar nueva fortaleza en la unidad. El secretario de Relaciones Exteriores hizo un llamado a forjar logros concretos que beneficien a la comunidad de manera pacífica y eficaz, promoviendo con pasos precisos la integración regional latinoamericana y caribeña.
La ceremonia de traspaso de la presidencia temporal de la CELAC será encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 8 de enero de 2020. El grupo de países es el único mecanismo regional de diálogo y concertación política que integran exclusivamente a los 33 países de la región América Latina y el Caribe.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Con 72 votos a favor y 14 en contra, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma al presupuesto general de la República para el 2019, según reportó el canal Hispan TV desde Managua.
La propuesta fue enviada por el presidente Daniel Ortega con carácter de urgencia y tiene como objetivo incorporar 7.855.000 córdobas, es decir, más de 238 millones de dólares, recaudados mediante la reforma a la ley tributaria, con la que se incrementó el pago de impuestos a empresas y consumidores.
Según el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, estas medidas buscan contrarrestar los esfuerzos de la derecha golpista.
Punto número uno, las variables macroeconómicas del Estado de la República de Nicaragua se mantienen positivas a pesar del golpismo. Punto número dos, se incrementa en casi 8 mil millones de córdobas las recaudaciones fiscales a pesar del golpismo. Punto número tres, se garantiza que la inversión de capital y particularmente el plan de inversiones públicas se va a ejecutar muy a pesar del golpismo.
Las instituciones que recibirán parte de esos recursos son el Ministerio de Transporte, al que le entregarán 39 millones de dólares más, el Ministerio de Salud, 25 millones de dólares adicionales, el Ministerio de Hacienda con 14 millones de dólares, la Policía Nacional con más de 2 millones de dólares y el Consejo Supremo Electoral con alrededor de 5 millones de dólares.
Brooklyn Rivera, diputado del partido indígena Yamata, espera que con esos fondos se ejecuten más obras de impacto social que se vieron afectadas por la crisis generada en 2018.
Nosotros observamos que en lo que refiere a la costa caribe hay muchas afectaciones, sobre todo en las infraestructuras educativas, en los mejoramientos de los centros de salud, varias en Rosita, varias en Ciuna, ¿verdad? Que se ha recortado los presupuestos.
Con la aprobación de la reforma a la Ley de Presupuesto General de la República de 2019, el gobierno redirigirá más de 109 millones de dólares al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, con lo que pretende garantizar el pago de las pensiones mínimas y jubilaciones.
Azucena Castillo, diputada de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional Nicaragüense, advirtió que las sanciones impuestas por Estados Unidos ponen en peligro la economía del país.
Ya se oyen que tienen un marco, ¿verdad?, de cómo aplicar y a quién aplicarle las sanciones en la Unión Europea. Sacar a Nicaragua de las preferencias arancelarias que tenemos en el CAFTA, que eso sería una afectación muy seria a la economía.
Con esos recursos otorgados de urgencia, el gobierno de Ortega también apuesta a desarrollar programas para garantizar la producción de alimentos en todo el país.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, participó en la mañana de este jueves en la graduación anticipada de 260 detectives y en la ocasión los llamó a combatir la violencia y delincuencia sin límite. Y aseguró que la sociedad chilena necesita más que nunca los servicios de nuestras Fuerzas del Orden y Seguridad, la PDI y Carabineros de Chile, según informes de la cadena CNN.
El mandatario arremetió contra los manifestantes y no se cortó de calificarlos de enemigo poderoso e implacable.
Quiero que tengamos conciencia, porque aquí no hay que dar espacio ni a la tibieza, ni la ambigüedad, ni mucho menos a la debilidad. Estamos enfrentando un enemigo poderoso e implacable, que no respeta a nada ni a nadie.
En la misma línea indicó que la democracia, la sociedad, los chilenos, tienen no solamente el deber, sino el derecho de defenderse de este poderoso e implacable enemigo.
El mandatario hizo referencia a las iniciativas que ha impulsado su administración para combatir los hechos de violencia, como el proyecto anti-encapuchados, anti-saqueos y anti-barricadas, y aseveró que se necesitan leyes más severas para poder enfrentar con mayor eficacia estas amenazas.
El descontento social en Chile cumple 6 semanas sin una tregua a la vista. Este jueves, un grupo de personas que han sufrido traumatismo ocular durante las protestas reprimidas se congregó frente al Palacio Presidencial para protestar por las violaciones a los derechos humanos en este país. 221 personas han sufrido un traumatismo ocular grave en las marchas, que han dejado también 26 muertos.
La represión y las promesas del presidente derechista, como el aumento de pensiones y salario mínimo, no han podido frenar el estallido social en Chile. Los indignados exigen la renuncia de Piñera y cambios profundos al sistema económico del país, al que califican de muy desigual. Por lo tanto, insisten en la necesidad de una nueva constitución que ponga fin a la herencia económica y social de la dictadura.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.